Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Excelente fin de semana y bienvenido diciembre, para algunos el mes más bonito del año. César Preciado y Griselda Torres Zambrano le presentaremos a lo largo de una hora información de los diferentes temas que generó Radio Metrópoli. Por lo pronto comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Porque muchas veces no tenemos las oportunidades de defendernos, por el miedo también de poder salir luchando con mis hijos, de poder salir adelante con mis hijos. Que denunciemos, que no nos quedemos calladas, que hay un Dios que todo lo puede, que con Él podemos salir adelante, que no necesitamos de un hombre para poder salir adelante, que nosotras también podemos.
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero.
Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no.
¿Cómo fue que olvidaste?
Jaló una cadena de aproximadamente 3 metros que la colocó en mi cuello. Cuando la coloca, me dice: a los animales como a ti así se le trata. Por un momento dije: no voy a salir nunca de aquí. Obvio, me voy a morir aquí.
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer?
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar.
Si tienes miedo,
salir corriendo.
Si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo.
Él me maltrataba físicamente en la calle. Durante todos los años que viví con él, yo era una basura. Me trataba como la peor persona.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella, donde sin golpes viviera ella sola.
Y es que ella no sabe lo que es el amor.
Y yo decía, ¿por qué estoy con una persona que me hace tanto daño? Yo sentía que el amor no debía doler.
Hay mujeres que lo viven y lo esconden y que sufren en silencio porque nadie les responde. ¿Y quién lo iba a decir? Que lo que tanto quería.
Ya no extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé.
Terminaría algún día arrancándole la vida.
Me tiró al suelo y intentó estrangularme estando en el suelo, él encima mía. E incluso llegué a ver borroso, yo pensé, se acabó aquí, ya no, esto es mi final.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos.
Ella nunca dice que no, es la esclava de
su señor, ella siempre lo perdona. A sus pies sobre la luna.
Quería tener el valor que faltaba y moría a tu lado encadenada.
Encadenada me voy de tu cintura.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Ella coge un cuchillo y no sabe qué hacer, si cortarse la vena, clavárselo a él, se apoya en la nevera, se deja caer y llorando.
Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.
Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola.
Tengo madre, tengo hermana. Tengo primas, tengo...
Datos estadísticos señalan que una de cada dos mujeres es asesinada por su pareja sentimental o un miembro de la familia.
Son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas.
La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer, y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados. La violencia contra mujeres y niñas que se manifiesta de forma física, sexual y psicológica es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
Si pudiera siquiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué.
La música también se ha sumado a la denuncia y al llamado al respeto a las mujeres, como pudo escuchar en este mosaico de canciones que le hemos presentado. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
¿Qué le parece si después de la pausa hablamos sobre el mariachi? El mariachi es patrimonio municipal. Ricardo Camarena le presenta a continuación qué significa esto para México.
Hoy se conmemora una fecha particularmente significativa para México, una fecha en la que es reconocido a nivel internacional un símbolo de la mexicanidad, un sonido que distingue a nuestro país en cualquier parte del mundo. Es 27 de noviembre y un día como hoy, en 2011, la UNESCO declaró al mariachi Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Hablemos del mariachi, una palabra con la que estamos familiarizados, pero que no en todos los casos conocemos su origen. Existen por lo menos dos versiones, una que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, dos tipos de mariachi. El más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40, a través del cine mexicano, en la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guízar, con la película Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
Y con producciones en las que participaron exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte.
Pedro Infante.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol.
Luis Aguilar.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
O Jorge Negrete.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Autores e intérpretes de canciones para mariachi, muchos, una lista amplia, entre los que destacan, por supuesto, José Alfredo Jiménez.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete.
Javier Solís.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies.
Lucha Villa.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente.
Cuco Sánchez.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo.
Lola Beltrán.
Ya me canso de llorar y no amanece.
O Vicente Fernández.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Y mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. O el nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa y regresamos con el tema de feminicidios. Dos administraciones ocultaron 8.000 feminicidios del 2015 al 2022. De acuerdo a una investigación que da a conocer el defensor de derechos humanos, Pablo Navarrete.
Hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8.000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron. Cerca de 8.000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
¿Por qué se ocultaron estos 8,000 casos? ¿Con la intención de qué?
Pues de que tuviera un impacto estadístico y por lo tanto mediático, para que pudieran presentarse cifras alegres, pues de que el feminicidio ha disminuido, lo cual pues es un atentado a las causas de las mujeres que a diario siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a la justicia. Y pues ahora que se ha decidido desaparecer el INAI, pues ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo vamos a hacer para obtener información confiable. Y estos datos, Griselda, si me lo permites, te los voy a compartir para que veas cómo año a año, en un cruce de información que hicimos con datos del INEGI respecto de las muertes violentas de mujeres frente a los datos del Secretariado Ejecutivo, pues el Secretariado Ejecutivo ocultó estos cerca de 8,000 casos de feminicidios de mujeres, lo cual es muy grave y que pues nos permite identificar que mientras no se reconozca desde el propio Estado la gravedad de este fenómeno, pues poco impacto vamos a poder tener en las estructuras tan arraigadas, tan endémicas de la violencia machista en contra de las mujeres.
Los casos que detectaron ustedes, Pablo, ¿qué características tenían? Es decir, ¿cómo lograron hacer para sacarlos de la CIF, de la estadística? ¿Los ocultaron como homicidio, como agresiones, o qué fue lo que ocurre?
Exactamente, Víctor, lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea feminicidio. Y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad, que no están catalogados como feminicidios. Y esta investigación la hicimos con el liderazgo de doña Irinea Buendía, que ustedes saben tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que pide que todas las muertes violentas, incluidas las muertes por accidentes y por suicidios, sean investigadas como feminicidios. Y pues encontramos que también en estos años, en estos años del 2015 al 2022, pues se presentó un incremento muy alarmante de aparentes suicidios de mujeres con un 16%, de tal suerte que pues estos casos se ocultan para un manejo, para maquillar estadísticas, voy a ser muy claro, y pues para presentar socialmente la idea, la percepción, creo que estamos en los gobiernos de las percepciones, en la que esto ha disminuido y no hay de qué preocuparse.
Sí, a mí me preocupa particularmente este maquillaje que se hace sobre los casos de feminicidio, porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Jalisco sí se les da una ayuda a los huérfanos del feminicidio. Si tú clasificas de manera diferente este delito, pues finalmente dejas descobijadas a las víctimas indirectas, como serían los hijos de estas mujeres.
No solo el tema de la atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, sino también incluso la parte de las penas que se imponen por estos sí. hechos, si es que llegan a concretarse. Hay que recordar que el feminicidio está agravado. Las penas, a diferencia del homicidio, pues son mucho más graves. Y como bien lo señalas, Griselda, pues también una de las consecuencias es la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas, que en este caso pues son hijas e hijos, o las mamás o papás de las víctimas de feminicidio. Esto es muy grave y de hecho lo hemos planteado en varios espacios, en varios foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque deben de sacarse las manos con intereses político-partidistas de las estadísticas de feminicidio.
Volvemos para hablar con la alcaldesa de Tlaquepaque. La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, puso sobre la mesa una propuesta para evitar la desaparición de jóvenes en la nueva central camionera. Escuchamos la entrevista en la que también explica las condiciones en las que recibió la administración municipal.
Alcaldesa, ¿cómo le ha ido? El próximo domingo estarán cumpliendo los presidentes municipales, las presidentas municipales, 2 meses al frente de las administraciones.
Así es, bueno, por los primeros días evidentemente son de ajuste. En nuestro caso tuvimos un proceso de entrega-recepción irregular en donde de manera tardía se comenzaron los trabajos, diferente a lo que marca la ley. Sin embargo, hemos estado afrontando todas las dificultades relacionadas con alguna falta de información que nunca se entregó y hemos salido adelante, hemos estado cumpliendo con las obligaciones que tiene la Administración Pública Municipal para con las familias de San Pedro Tlaquepaque, y hemos tenido ya algunos eventos exitosos. Tenemos la reapertura del Parián con este apuntalamiento que se hizo, se está trabajando sobre los proyectos de intervención. Tuvimos un Día de Muertos exitoso, que además llevamos a delegaciones del municipio que nunca se había llevado, y hoy estamos reforzando el tema recaudatorio, eficientizando los procedimientos y dando la atención a todas las quejas de la ciudadanía, quienes nos han comentado que han tenido respuestas rápidas de parte de nosotros, de todo el equipo que conforma la Administración Pública Municipal, y eso nos tiene aún más comprometida tu servidora con la gente de San Pedro Tlaquepaque para hacer lo que nos toca, que es al final del día el objetivo mayor, hacer un buen gobierno para la gente del municipio.
¿Le dejaron dinero para atender los servicios básicos como pavimentación, como alumbrado público, como recolección de basura?
No, pues definitivamente sí hay muchas complicaciones, tenemos una deuda de más de 100 millones de pesos. Sin embargo, estamos saliendo adelante porque afortunadamente algunos de los recursos que tienen que ver con participaciones que se ministran cada mes, pues estas no podían ser tocadas. Entonces estamos enfrentando poco a poco las prioridades. Todas las áreas tenían deficiencias. Te doy un ejemplo: de 8 ambulancias estaban en de 8 pipas solamente estaban en circulación 2, de 8 ambulancias estaban operando 3, 4, hoy ya tenemos casi el 100% de las unidades en calle. De 150 patrullas, solamente 56 estaban operando en calle. Hoy estamos sacando más patrullas y buscando invertir lo mejor posible para el cierre del año. Tenemos asegurados, por supuesto, los pagos de las y los trabajadores, sus aguinaldos, tenemos cubierto, porque hemos estado simplemente en el primer mes, se venía facturando de 11 a 13 millones en gasolina, nosotros apenas gastamos poco más de 8 millones en el primer mes, y esto habla que gastando bien se pueden hacer importantes ahorros. Todo eso lo estamos destinando a cubrir las áreas de mayor prioridad. Estamos encendiendo las lámparas que nos denuncian que están apagadas, dando todos los servicios y, por supuesto, toda la voluntad para seguir trabajando por el municipio.
Sí, justo se me adelantó la pregunta porque era obligada conocer si tendría algún tipo de problema para solventar las prestaciones de fin de año, particularmente el aguinaldo de los trabajadores.
Hasta este momento no, como te compartía, hemos priorizado lo importante y con el ahorro, esto es importante. Nosotros tenemos un ahorro muy importante, hicimos un cambio de reglamento, con ello viene un nuevo organigrama en el que se redujeron de manera importante el 20% de las plazas del primer nivel. Estuvimos haciendo los ajustes necesarios para que todas las áreas estuvieran cubiertas con personal capacitado, con personal que pudiera afrontar las diferentes tareas y, digamos, prescindiendo de áreas como, te doy así bien rapidísimo, una dirección de proyectos especiales, que era la encargada de mesas y sillas en los eventos. Eso definitivamente era un exceso, definitivamente era algo innecesario. Hoy tenemos un área de logística que se encarga de manera amplia de todos los eventos y el apoyo a la ciudadanía cuando así nos lo solicita. Entonces, con este ahorro nos ha permitido hacer frente a estos compromisos y por supuesto que están asegurados desde el primer día, lo estuvieron, y pues ya en estos días de cierre, pues con mucho gusto podemos decirle a las y los trabajadores que todo está bien y va a ser de manera puntual.
Bien, presidente, antes de pasar al tema de la central, me gustaría también saber de su parte si encontró alguna colonia con mayores deficiencias que otra, alguna más desatendida que otra. ¿Cuál fue su diagnóstico inicial de lo que pasa en las calles, de lo que pasa con los vecinos, lo que está más allá del centro de San Pedro?
Híjole, pues sí, la verdad es que es uno de los temas principales. Nosotros planteamos algunos ejes durante la campaña y son los que rigen nuestro actuar en este momento, y uno de ellos de manera importante es todo Tlaquepaque Vale, justamente porque nos hemos percatado, no de ahora, sino a partir de que empezamos a caminar las calles de San Pedro Tlaquepaque desde hace muchos años, que justamente solamente el centro es el que había venido siendo atendido. Las 14 manzanas que corresponden al centro turístico y todas las colonias alejadas, entre más se alejas del centro, pues más olvidadas, colonias enteras sin absolutamente ninguna calle, con falta de servicios, falta de drenaje, falta de alumbrado público. Eso tenemos en muchas colonias del municipio, por lo que nuestra prioridad ha sido, ahora sí que yo les decía, vamos a empezar de afuera para adentro, porque antes pues nada más el centro, no lo vamos a olvidar, es bien importante esto. Estamos reforzando, y la verdad es que, como lo comentaba, este evento de Día de Muertos es un ejemplo que en este festival pudimos ponernos de acuerdo y coincidir con el empresariado, con toda la sociedad, colaboró de manera importante, superamos el récord, el altar más grande del mundo, 350 mil visitantes, pero esto no nos hizo olvidarnos de las colonias. Hoy estamos trabajando en un programa en las colonias de bacheo, de rehabilitación de espacios públicos, encendido de luminarias, habilitación de espacios como parques y jardines, recolección de basura, esto principalmente en las colonias, y por supuesto todos los ahorros proyectados para el siguiente año van a ir justo ahí, a las colonias más olvidadas, donde no ha llegado ni la pavimentación ni los servicios, ahí es donde vamos a estar principalmente.
¿Cómo considera que les irá presupuestalmente en el 2025? Ayer la dirigente del PRI estatal, Laura Haro, acudió a la Cámara de Diputados acompañada de regidores y alcaldes de su partido. Ella denunció maltrato en el presupuesto de la Federación para el 2025. Le preguntaría cómo le irá particularmente a Tlaquepaque. Ellos aseguran que hay beneficios y privilegios a los partidos o a los municipios que tienen o vienen de partidos como, en este caso, Morena.
No, la verdad es que ha sido un discurso que creo que ya está muy gastado, no ha funcionado porque no ha sido una realidad. La verdad es que la distribución de los recursos, las participaciones, los recursos federales siempre se han hecho conforme a ley, no obedecen a un contentillo, o sea, no tienen una distribución discrecional, está plasmado en la ley de coordinación fiscal, que dicta cómo se deben distribuir los recursos, son muchos factores los que intervienen, esto ha sido siempre, y las variaciones son naturales. En este caso, por supuesto, hay un incremento quizá marginal, pero lo hay, y la distribución ha sido equitativa, ojo, no en términos a rajatabla, o sea, yo lo he dicho siempre, no es un cuentachiles de doy 5 y me regresan 5, así no funciona la federación funciona en un ánimo de colaboración con los estados, de ver por las zonas prioritarias, es como el municipio de San Pedro Tlaquepaque, imagínate tú que en las colonias donde no tengo nada, no tengo drenaje, no tengo calles, les destine 5 pesos lo mismo que le destino a la colonia donde ya tenemos muchos más avances, donde tenemos parques, jardines, pues evidentemente no sería equitativo eso sería un criterio muy limitado, y además hay otros servicios que provee la federación, que se hace cargo la federación, que tiene que ver con lo que reciben toda la gente de todos los estados. Estamos hablando, por ejemplo, de programas sociales, becas, pensiones universales, y bueno, pero bueno, también hay que entender que como pues oposición pues hay que decir algo, y bueno, esta ha sido como lo dije, un argumento que es una falacia que se ha utilizado, con la que no coincidimos, y yo creo que a San Pedro Tlaquepaque le va a ir bien, ¿no? Yo estoy convencida de ello, pero sobre todo si nosotros, cada quien, los municipios, asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad recaudatoria, hay que ser eficientes en la recaudación, hay que afrontar cada uno su responsabilidad y no solamente depender de la federación. No quiero decir con esto que no sea importante, claro, es parte, es un derecho, pero no hay que olvidar que también nosotros tenemos una responsabilidad propia.
Presidenta, y entrando al tema de la central camionera, usted en estos diálogos por la esperanza hablaba de que es importante atender el tema desde lo municipal. ¿Cómo surge la propuesta? ¿Quién la plantea primero? ¿Y qué respuesta tuvo de la Federación y el Estado al problema de estas personas que han tenido como último punto de contacto la central camionera de autobuses en San Pedro Tlaquepaque?
Fíjate, eso es bien importante lo que comentas, porque esta problemática que evidentemente viene ya presentándose o identificándose desde hace algún tiempo, cuando nosotros nos incorporamos a partir del 1 de octubre, comenzamos con la participación muy activa y contundente de nuestra policía en los operativos que se están dando en la central camionera para identificar posibles personas susceptibles de este delito. Y lo que comenta sobre que es el último punto en donde muchas veces se ve a una de las personas, a las personas que llegaran a luego identificarse como desaparecidas, lamentablemente, justamente tiene que ver con lo que nosotros propusimos. Nosotros, yo, su servidor en la Mesa de Seguridad Estatal, propuse al gobernador Enrique Alfaro que se hiciera una mesa de trabajo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, porque no es un tema nada más de la central nueva que se encuentra en Tlaquepaque, que recibe gente de todo el país, sino también de las otras centrales que reciben gente del interior del estado. Tenemos una en Guadalajara, tenemos otra más en Tlaquepaque y una en Zapopan. Y esos puntos que han sido utilizados para citar a algunas personas con un modus operandi generalmente relacionado con ofertas de trabajo fraudulentas, falsas, en donde les ofrecen condiciones muy atractivas, ha permitido observar la necesidad de identificar a qué personas viajan, se transportan todos los días. Actualmente no es un requisito, se hace de manera aleatoria, se hace de manera irregular la identificación de las y los pasajeros. Esto ocasiona que haya menores de edad incluso viajando que no te das cuenta, porque muchas niñas y niños de 15, desde 14 hasta 17 años no necesariamente de que es un menor de edad, a veces su apariencia no lo delata y no logras identificar que estos menores están viajando. Adicional a ello, cuando hay una persona desaparecida, pues no logras encontrar el último punto de ubicación de esa persona, justamente porque no se pide la identificación. Entonces, lo que nosotros propusimos y que se aceptó y que se está trabajando en la Guardia Nacional, el gobierno del estado, entre otros, la administración, una campaña de difusión, de concientización para que las personas no caigan en este delito, pero también estamos proponiendo un protocolo mediante el cual, igual que en el aeropuerto, se solicite la identificación de la persona que vaya a viajar para poder tener más elementos de búsqueda, para poder identificar personas susceptibles de este delito, para poder brindarles información también de manera adicional y combatir esta grave problemática que, insisto, han sido estos puntos, las centrales del área metropolitana de Guadalajara, en este caso municipios Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en los que se ha presenta.
Ahora, alcaldesa, dice que se aceptó. ¿Exactamente qué y a partir de cuándo ya se verán materializadas algunas acciones después de analizar en esta mesa de seguridad?
Hay acciones actuales y permanentes, presencia de manera permanente y sistemática de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, de la Metropolitana y de la del Estado. Hay actualmente ya diálogo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, específicamente de la Central Nueva. Actualmente ya tenemos una campaña de difusión con materiales para poder concientizar e informar a la ciudadanía sobre estas problemáticas. Y por último, estamos trabajando sobre una iniciativa que vamos a presentar a los diputados para que valoren la obligatoriedad de que las autoridades administrativas de las centrales de autobuses y las líneas de pasajeros pongan como protocolo el identificar a las personas. Esto no depende nada más de la ley, es también la voluntad de las personas, que yo creo que la vamos a tener. Ha habido hasta ahora apertura. Es importante decir que no nada más se participa en este delito cuando se actúa de manera activa, sino a veces sin saberlo, sin conocimiento, podemos estar involucrados o en un escenario en el que el conocimiento y la participación en un protocolo pudieran ser un factor para que contribuyamos a lo contrario, a evitar ese delito.
El gobernador Enrique Alfaro se ha negado o ha sido renuente a aceptar que hay una situación grave en torno a la desaparición como foco la nueva central camionera. Dice que aceptó, dice que reaccionó Bien, ¿le presentó algún diagnóstico? Se habla de 26, 27, 28 desaparecidos, cuando las organizaciones civiles dicen que puede llegar hasta 60, 70. ¿Cuál sería, digamos, el diagnóstico que usted tiene como autoridad municipal?
Se han presentado las estadísticas semana a semana en la mesa de seguridad. Lo que hay como en debate es cuántas personas realmente fueron o permanecen como desaparecidas y cuáles o fueron localizadas o abandonaron sus espacios por su propio pie. Ese es el debate. Yo te diría la información como más certeza, pues la debe tener la fiscalía, que es la encargada de las investigaciones, pero más allá de eso, la prioridad es ninguna. O sea, ninguna persona debería de desaparecer por este delito. Todas y todos somos copartícipes, somos corresponsables de combatirlo y por eso nos estamos trabajando de manera activa. El gobernador tuvo designó al secretario general del gobierno, al maestro Enrique Ibarra, como coordinador de esta mesa. Se está trabajando en ella y, bueno, a reserva de que las cifras podamos o no cuadrarlas, yo creo que la gravedad empieza desde una persona. Ese es ya grave y hay que combatirlo.
¿Los empresarios qué respondieron? Me refiero a los encargados de la administración de la central y, por supuesto, a las líneas de transporte, porque si se empieza a pedir la identificación, también será robustecer sus bases de datos para poder tener nombres e identificaciones de quien compra los boletos.
Sí, perdón, fíjate que ha habido escucha. La verdad, pues, es que siempre ahí puede haber, la preocupación de que haya afectaciones a sus empresas, por supuesto, y esto lo entendemos, no somos ajenos a ello. No quiero decir que no nos va a importar, al contrario, por eso es la mesa de trabajo, por eso el diálogo, para ver cómo sí se puede hacer. Y es importante decir, siempre que se compre un boleto, se compra a nombre de una persona. Uh-huh. O sea, sí hay sí o sí la declaración del registro de la persona. Lo que no ocurre es que cuando la persona aborda, se identifica como tal. Entonces yo puedo abordar con el pase de abordar cualquier persona. Estamos de acuerdo, porque bueno, pues se compró a nombre de otra persona y yo lo puedo utilizar para abordar. Ese es el punto en donde estamos solicitando. Y yo creo que se hace de manera generalizada, por eso la propuesta de esta iniciativa, si se hace de manera generalizada, pues al final no tendríamos por qué tener problemas. La gente no deja de viajar, es una necesidad muchas veces relacionada con el trabajo, con cuestiones familiares, y no va a dejar de hacerlo por esto. Al contrario, yo creo que nos ayudaría a encaminarnos a todos a estrategias como más coordinadas, sistematizadas, que nos permitan atender esa problemática.
Claro, y vale la pena que en ese punto, como usted lo menciona, se refuerce la seguridad, porque incluso las personas de la tercera edad han sido víctimas de narcotizadores. ¿Qué va a tener mañanera, alcaldesa?
Así es, una vez al mes. Ya viene próxima el informe de los primeros 100 días, donde vamos a estar entregando de manera muy puntual todo lo que hemos venido haciendo, lo que encontramos. Pero sí o sí, cada mes al menos vamos a estar informando de cara a la gente, a través de ustedes, los medios de comunicación, que hacen una labor tan importante, y de manera, insisto, transparente, todo lo que es de interés público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y en el área metropolitana de Guadalajara, porque pues al final somos parte de la misma ciudad.
Sí. Y cerramos el programa con broche de oro, con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Al concluir el plazo para registrar candidatos a fin de ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación en sus distintos estamentos, se informó que alrededor de 49 mil personas se registraron para participar en la elección que se llevará a cabo el próximo año. Y de ese elevado número de precandidatos se hace una depuración a través de los comités de selección previamente designados desde la más alta cúpula del poder, para finalmente poner a disposición de la voluntad ciudadana para que pueda elegir a quienes serán los próximos impartidores de justicia entre aproximadamente 1.800 nominados dentro de los 49.000 que se inscribieron. De esta manera vamos a elegir entre los escogidos. Reitero para que quede muy claro, la elección de jueces magistrados, ministros y Tribunal de Disciplina Judicial se va a realizar de una manera indirecta, puesto que los habremos de elegir entre los que previamente fueron seleccionados por el gobierno, lo que significa finalmente que la elección de integrantes del Poder Judicial no está a cargo del pueblo, como tantas veces se ha venido reiterando, sino a cargo de los propios órganos del poder, es decir, más o menos como se hacía antes. No hubo ninguna transformación, ni siquiera con las reformas constitucionales. Como quien dice, nihil novi sub soli, nada nuevo bajo el sol. Lo mismo, aunque presentado de manera diferente. Pero la pregunta surge. Entonces, ¿careció de sentido tanto alboroto con la reforma constitucional si finalmente las designaciones se van a hacer prácticamente de la misma manera como se hacía antes, aunque con otra forma? Una de las consecuencias es que ha generado este mamotreto de elección un gasto superfluo al erario y todavía mayor con la elección, porque el dinero que costará podría destinarse a la construcción de centros de salud, escuelas, a pavimentación de calles y carreteras, aumento de sueldos a los policías, compra de medicinas, mejora de las instalaciones de las instituciones hospitalarias, obviamente del sector salud, unidades deportivas. Es un desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo para una elección solo de nombre, puesto que en realidad solo será una confirmación de predesignaciones para darle formalidad al acto, es decir, pura apariencia. Y ya no se trata de discutir o polemizar, las cosas como son, las cosas como van. Toda esa parafernalia en torno a la llevada y traída reforma judicial queda reducida a lo mismo, pero con personas diferentes. Estamos retrocediendo prácticamente 3 siglos de nuestra historia. De nada sirve quejarse, de nada sirve discutir o acudir a instancias judiciales. Y aquí surge el inevitable recuerdo del virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, el segundo conde de Revillagigedo, un tipo excesivamente autoritario y enérgico que al reprender en una ocasión a la Real Audiencia les dijo con toda la energía que da el poder absoluto: ¡callad, bellacos, que vosotros nacisteis para callar y obedecer! La figura de este virrey, el 57º, no, fue el 51º en la Nueva España, y que ocupó el cargo entre 1789 y 1794, es profundamente polémica. Por un lado se le criticaba su excesiva severidad, pero por otro se alababan sus obras que hizo en beneficio de la colonia. Pero bueno, ese es tema de estudio y análisis a cargo de los historiadores y de los aficionados a la historia, porque incluso por esa famosa frase se le confunde a menudo con un predecesor suyo, el conde Carlos Francisco de Croa, que también fue virrey aquí en nuestro país. Desde un principio se pudo tomar una acción ejecutiva y sin tanta faramalla acabar con los órganos autónomos y con el Poder Judicial sin tanto gasto, tantas pérdidas de tiempo, tantas discusiones, tanta polarización y tanta retórica destinada a engatusar gente. Como reza el refrán, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ahora solo queda esperar que las decisiones que se toman desde la cúpula, con todo y su autoritarismo, en este símil con el segundo conde de Revillagigedo, dejen al menos algunos beneficios colaterales al verdadero destinatario, es decir, al pueblo, y no a la camarilla de afortunados que hacen honor a la frase del inmortal Gary Zurieta, que muchos también se la atribuyen precisamente como un seudónimo a Eduardo del Río, el inolvidable Rius, aquel enorme caricaturista mexicano oriundo de Zamora, Michoacán, que dijo: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. También se lo dejo de tarea a los historiadores a ver quién fue el autor de esta inolvidable frase. ¿Fue Rius? ¿Es Gary Zurieta y Rius el mismo o era algún político? ¿Lo ha de haber escrito en Los Supermachos o lo ha de haber escrito en Los Agachados, sus obras más importantes? Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y creo que tenía razón. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.
Le agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora de información. Muchas gracias, mi querido César Preciado. Que aproveches el fin de semana y que descanses. Se despide en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Buen fin de semana.